Espíritu, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has preparado nuestra mente y nuestro corazón para poder estar en este lugar y aprender cada día más de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Bendiga tu palabra, Señor, por medio de tus aparatos, Señor. Hazlo, Señor, que pueda ser escuchado por los oídos, Señor, de aquellos que están pendientes, Señor, este día y este lugar. Así, Padre, cada uno de nosotros suplicamos tus bendiciones y te lo pedimos, Señor, te damos gracias bajo la cual tu Hijo, que fue Jesucristo. Amén.
Nuevamente bendiciones, hermanos, hermanas. Pasamos ahora a este tiempo especial en el que Dios nos habla al corazón a cada uno de nosotros. Y hemos llamado el mensaje de esta hora Consejos para Vida Eterna. Le voy a pedir que vaya en la Biblia al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7 al 33. Vamos a mirar consejos para vida eterna. Vamos a leer la escritura allí en el libro de los Proverbios. Y nos va a permitir a cada uno de nosotros comprender qué es lo que Dios, en su infinita voluntad, ha querido que los seres humanos hagamos, escuchando sus consejos que nos guían hasta vida eterna. Dice la palabra, vamos a leer en el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Nosotros, los seres humanos, a veces, cuando escuchamos los consejos, no los tomamos en cuenta. Usted, como padre de familia, habrá experimentado eso más de una vez. Cuando ha intentado a su hijo o a su hija darle un consejo, y en lugar de que el consejo sea bien tomado, se lo toman a mal y se vuelven enemigos o enemigas suyos y suyas por causa de aquel consejo que usted quiso darles para que no fracasaran en una situación particular. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hablábamos un poco acerca de esto y decíamos que la persona que de alguna manera comete pecado, comete falta, es porque no hay temor de Dios en su vida. No hay temor. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian también la instrucción, la enseñanza. No quieren. ¿Sí? Y por ahí el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, dijo algo bien bonito e importante que nosotros debemos recordar. Y Él dijo así, esta frase, hermanos: el que tiene oídos para oír, oiga. Ese es un consejo que el Señor nos da a nosotros y como se debe interpretar es: el que quiera hacer caso, que haga caso. Y el que no quiera y desprecie el consejo de Dios, va a sufrir las consecuencias. Dice la Biblia, los cuales sufrirán, en el libro de Tesalonicenses dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Eterna perdición es lo contrario de vida eterna. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. La familia, qué importante es en la formación de valores, en principios, que le permitan a la persona poder progresar, prosperar, pero cuánto más valor tiene el que en la familia se inculquen los principios de Dios. ¿Usted cree, hermano, hermana, que no son más deseables aquellas personas que tienen principios de Dios en su vida? Amén, ¿sí o no? ¿Sí? Que ya tienen principios que son fundamentales en la vida, en la fe. Usted dirá, sí, pero aunque sean hermanos o aunque sean hermanas, la gente falla. Sí, pero es menos que el mundo. Amén, es menos. Y cuando usted dice, yo quisiera, usted como madre o usted como padre, dice, yo quisiera que mi hija o que mi hijo, si un día formase su familia, su hogar, yo quisiera que hallara un buen hombre, que hallara una buena mujer, que tuviera principios que estén de la mano con Dios. Amén. Que de repente fuera a fracasar por ahí con otro que tenga otra clase de principios o que tenga otros intereses espirituales. Y cuando digo otros intereses espirituales, es que usted y yo debemos tener bien clara una cosa. Que en este mundo, donde usted y yo vivimos físicamente, existen, espiritualmente hablando, dos paternidades. Dos paternidades. Una paternidad está ejercida por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vinimos a ser hijos de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por la misericordia de Él. Venimos a ser hijos de Dios. Y dice la Biblia, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay dos paternidades, somos hijos de Dios. Amén. Pero también hay otros hijos. Hay otros hijos que son un poco malvados, que son un poco perversos, porque viven en otro mundo, porque viven en otra realidad, porque viven bajo otros principios. Dice la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él es mentiroso y homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira, dice la Escritura. Entonces, cuando Jesús dice, todo aquel que no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del enemigo, por lo tanto, ese es su padre, y responde a esos intereses. ¿Y cómo se llaman esos hijos? Pues se llaman hijos de desobediencia. En el libro de Efesios, y si usted quiere ir conmigo, el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Oyó cómo dice la Escritura? Es un espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Amén. En los hijos de desobediencia. Imagínese usted un hijo obediente o un hijo de la obediencia juntándose con un hijo de la desobediencia. Por eso es que la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no te juntes con alguien que es incrédulo. Pero, y esto aplica en varios escenarios, pero yo lo voy a decir, hermano, como un cristiano, por ejemplo, se va a mezclar con aquella gente que está por ahí contando chistes rojos. con aquella gente que está viviendo en maldad o está planeando hacer un mal. Y la persona que es un hijo de Dios va a aborrecer el mal en todas sus manifestaciones. Amén. Porque si no, no califica como hijo de Dios, porque dice que Dios aborrece el mal. Porque el mal no proviene de Dios, sino del enemigo. Ahora, si usted y yo volvemos a Proverbios, al capítulo 1 siempre, pero al versículo 10, miren lo que la palabra nos dice y nos instruye. Volvamos a Proverbios. Dice la Escritura, 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. La palabra de Dios es preciosa. El consejo de Dios es para vida eterna. Y nos aconseja el Señor apartarnos de todo aquello que es malo. Hay gente, hermanos, que quiere a veces ganar un título sin estudiar. Otros quieren, hermano, tener muchas bendiciones sin esforzarse nada. Y la palabra de Dios nos dice que todo es fruto de la obediencia y del trabajo. Dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren, ven, vamos y hagamos cosas malas, no vayas con ellos. Quita tu pie de ahí, dice el Señor, no vayas. Pero es un consejo que el Señor le da. Amén. Y como es un consejo, la gente o los seres humanos o sus hijos pueden decidir si ir o no ir. Qué triste es, porque dice la Biblia que el corazón del ser humano, ¿no está leído capítulo 8 del libro Génesis? En el libro capítulo 8 de Génesis dice la Biblia que el corazón del hombre está inclinado hacia lo malo desde su juventud. Vea lo que dice. Libro de Génesis capítulo 8, que es algo también bien bonito de apreciar, de entender en la palabra cómo nos dice el Señor y desde cuándo está el ser humano en esa condición. Dice la Escritura así, amén, versículo capítulo 8, versículo 21 de Génesis. Dice la palabra 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el corazón del hombre dice su intento? Las cosas que intenta, las cosas que inventa, las cosas que maquina, las cosas que piensa, que siente, las cosas que desea. ¿Cómo son? Dice la Escritura. Son malos. El intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? ¿Cuando se hace viejo? No. Es desde su juventud. Desde la época fuerte, cuando las hormonas están a todo vapor. Cuando su energía es fuerte. Porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Mas la belleza del anciano está en su vejez. Pero hoy dice el Señor, si los impíos te quisieran engañar, y es un consejo, No lo consientas, dice. No consientas, si te quieren engañar, no consientas en ir con ellos. Si te dijeren vení, vamos y pongamos ahí acechanza y vamos a hacer algo malo, no vayas con ellos, dice el Señor. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Cuando dice la palabra que si usted pone una trampa a una ave para hacerla caer en una trampa y la ave le ve, la ave no cae en la trampa porque ha visto la trampa que usted ha hecho para ella. Y dice, así debe ser el ser humano, mirar la trampa en la que puede caer y desecharla. Sin embargo, es bien duro y bien fuerte la situación. Hay una experiencia de un joven en una situación bien particular que nos muestra a nosotros que nos muestra las consecuencias de un pecado. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo, el pecado tiene una naturaleza, el pecado tiene una naturaleza. Hermano, ya me va a decir, sí, hermano, tiene naturaleza pecaminosa. Sí, tiene naturaleza pecaminosa, pero le voy a explicar algo. El pecado tiene ciertas características, y es que es atractivo, es seductivo y mata. Atrae, seduce y luego mata. Ese es el atractivo que en sí trae. Y que le decía que había una situación de un muchacho, y siempre está relatada en el libro de los Proverbios. Yo no sé si fue una experiencia personal de Salomón, pero está bonita la historia, la referencia, para que vea, porque hay mucha gente que a veces habla y habla, pero como que no entiende lo que habla. Y le voy a explicar por qué. Porque hay gente que a veces habla y dice, ay, si yo hubiera sido Adán, yo no le hubiera hecho caso a esa Eva que les voy a dar ahí la fruta prohibida que el Señor les había dicho que no. ¡Qué bárbaro ese Adán que le hizo caso a esa mujer! Si yo hubiera sido él, mejor no hablemos. Amén, ¿verdad que mejor no hablemos? Porque si a él le pusieron una pruebita de ese tipo, a nosotros nos puede caer otra conforme a nuestra debilidad, porque a cada uno le llega de acuerdo a la debilidad que tiene. Mire, aquel que su debilidad es la codicia del dinero, le llega por el dinero. Al que tiene debilidad, al hombre que tiene debilidad con las mujeres, le llega por las mujeres. A la mujer que tiene problemas con la vanidad, le llega por la vanidad. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada quien enfrenta una situación particular. El libro de Proverbios nos muestra algo bien bonito en el capítulo 6. ¿Quiere leerlo conmigo? Acompáñeme. Proverbios capítulo 6, versículo 20. En adelante dice la Biblia. Amén. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer casa la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento porque corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará y afrenta, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. En esta parte, hermanos, hay una cosa, y que el ser humano a veces actúa como las especies esas que se destruyen, hermano, a sí mismas. Hay especies que se comen, se consumen, se destruyen a sí mismas. En biología se nos enseñan todas estas cosas, y dice la Biblia en esta parte que leímos, que por causa de la mujer, un hombre puede ser reducido o convertido en un bocado de pan. Cualquiera lo puede devorar y destruir y exterminarlo. Mire, el capítulo 7 dice la Biblia, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. ¿Qué le parece esa historia? Bonita, ¿verdad? He tenido la oportunidad a veces, hermanos, de pasar a veces por donde están las muchachas que trabajan de eso que dice acá la Escritura. Y son bien dulces, ¿sí? A todos les dicen mis amores, mi amor. Sí, a todos le llaman con cariño, los atraen. Y en los hombres, hermanos, aquella falta de cariño tal vez que han tenido los hace tal vez fracasar. Pero dice la Escritura, pronto se marcha tras ella, como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones, como el ave que se aproxima a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta atraviesa su corazón. No se da cuenta del peligro, del riesgo, hasta que es traspasado. Y dice la Biblia: consideré entre los jóvenes, entre los simples, a un joven falto de entendimiento. El que le teme a Dios es bienaventurado, porque sabe que, aquí dice algo en lo que leímos anteriormente, dice, hermanos, que los consejos del padre, dice, y las enseñanzas de una madre, dice, permanecen, dice, con él cuando se acuesta, dice, cuando se despierte hablarán con él, dice, y cuando ande en el camino, dice, va a andarse acordando de todo eso que le han enseñado. Por eso tenemos un gran deber como padres nosotros, y Dios como Padre perfecto también para nosotros nos anda ahí. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Josué? Amén. A Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Nunca se aparte de ti, nunca. Al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, hablarás de ello. Hay gente que dice, pero hay gente que solo pasa leyendo la Biblia. No se trata de leer la Biblia, sino meditar en ella. Cuando usted vaya en el camino, usted va en un bus, va en un avión, va en un viaje, va caminando, usted va meditando en las cosas del Señor. Mire, por ir haciendo eso, hasta el Señor le va limpiando el caminito por donde usted va. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? El Señor le va limpiando ahí. Mira, vos pasaste por ahí. ¡No, hombre! De ahí es peligrosísimo. Mira, que gracias a Dios pasé tranquilo, en paz y feliz. ¿Cuántos han sentido la mano de Dios en su vida que les protege de esa manera? ¿Sí? Amén, hermanos. Es que el Señor es precioso. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor. ¿No? ¿No sé yo? De los que le temen. Pero como la gente no le teme a Dios, a los que no le temen, les muestra otro camino. ¿Sí? Pero a los que le temen, a estos les da consejo para vida eterna. Y allí pues el Señor nos ha declarado estas verdades a nuestras vidas y nos ha enseñado el camino de la salvación que está en la obediencia a Él. Dice la palabra que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Y dice el Señor, 1:23 de Proverbios: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así dice el Señor. Es precioso, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Solo en ese último versículo, digamos que usted solo hace, yo no me acuerdo de todo lo que habló el hermano, pero el último versículo, el que me oiga, dice el Señor, habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Le parece solo eso? Solo esa parte. ¿Sí? Es chiquito. Habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Nada, sino una paz y una tranquilidad que solo el Señor sabe darla. Pues hermanos, hermanas, yo les invito a que confirmemos nuestros votos con el Señor. Aquellos que quizás habían pensado en alejarse o en algún momento pensaron en ya no seguir porque las cosas difíciles y etcétera, 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 pues hoy es de confirmar esos votos y de seguir de la mano con el Señor, porque es lo único que nos garantiza llegar a la vida eterna. Así que, y aquellos que todavía no han obedecido y desean hacerlo, nuestros amigos, pueden hacerlo, pueden obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos muestra su misericordia para siempre. Si hay alguien que lo desee, pues la oportunidad está abierta y nuestro hermano tiene un canto de invitación para llamar a nuestros amigos para que puedan también ser parte de esta bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros.